Estamos pendientes durante toda la mañana de la Audiencia Provincial de Almería, declaración de Ana Julia Quezada, durante 2 horas y media, autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz. Me llamó negra fea, le tapé la boca y no recuerdo más, solo quería que se callara. Es parte de ese relato, ya digo que se ha prolongado durante 2 horas y media, ha terminado hace unos minutos, y ha sido durante la segunda jornada del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Almería.
No me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me mande, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
La verdad es que desde que desapareció Gabriel hemos visto muchas caras de Ana Julia Quezada. Las cámaras de televisión retrataban a la mujer que con gesto de preocupación, con tristeza, acompañaba a ese padre. También la veíamos con rostro serio entrando en la comisaría. Ahora hemos sido testigos de sus lágrimas durante un juicio que acaba de comenzar, en el que ella misma ha admitido que mató al niño, a Gabriel Cruz.
Y dices bien, Marta, todas esas caras que hemos visto desde casi el día de la desaparición, hace año y medio, de Gabriel Cruz. Y hoy nos hacemos, en este Mediodía COPE, una pregunta. ¿Qué es lo que desvelan, reflejan los gestos y la forma en la que está declarando Ana Julia? Estamos hablando de una persona con un perfil psicopático. ¿Quién es realmente la mujer que esta misma mañana contaba, por ejemplo, relato como este?
¿Por qué va usted a coger el hacha?
¿A la habitación?
Sí, ¿por qué?
Porque se le quedó una manita afuera a Gabriel.
Se le quedó una mano y sobresalía, no estaba suficientemente cubierto y usted lo que quería era que quedara totalmente enterrado.
Bueno, la declaración ha sido tremenda, muy dura también. Los psicólogos forenses han estudiado minuciosamente cada una de sus respuestas. Intentan verificar si Ana Julia está interpretando el papel de una persona normal, que está aturdida por lo que está viviendo durante estas jornadas del juicio. Bueno, hablamos con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense, es miembro de la Asociación Clara Campoamor. ¿Qué tal, Ana Isabel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha seguido la declaración de Ana Julia Quezada. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cree usted que hay, de alguna manera, una mujer que finge por la falta de empatía, porque no es capaz de sentir lo que sienten los demás?
La falta de empatía se ve claramente desde el momento en que ve cómo están sufriendo tanto Ángel como Patricia, los padres de Gabriel, durante esa búsqueda que está provocada porque ella esconde el cuerpo del niño y porque ella no dice lo que ha ocurrido y, sin embargo, interpreta un papel delante de los medios de comunicación, lo habéis podido ver todos, como ella llora cuando los medios de comunicación se acercan a ella, pero por detrás cambia completamente y está tranquila, cuando actúa al contrario que el resto de la familia, que intentan mantener un poco la entereza al hablar con los medios y, sin embargo, cuando se dan la vuelta se derrumban.
¿Cree que es todo premeditado, la puesta en escena que hemos visto en la sesión del juicio de hoy? ¿Qué está pretendiendo con esta imagen Ana Julia Quezada en el juicio?
Está pretendiendo mandar una... Creo que es premeditado y además es que hay un detalle que para mí ha sido fundamental. Hay un momento desgarrador que ella cuenta, le preguntan qué era lo que iba a hacer cuando llevaba el cuerpo de Gabriel en el maletero. Y ella dice, cuenta una narración que dice que ella pensaba ir a Vicar, dejarlo en el garaje, subir, dejar garantizando la seguridad de su perrita y luego que da a entender que se quería suicidar con fármacos. Sin embargo, eso que además lo narra con una profusión de llanto, de angustia, de transmitir mucha angustia, sin embargo eso es incoherente con una cuestión, que es que unos segundos antes de que la detengan hay una grabación en la cual ella verbaliza con un tono rencoroso, una voz fría, un tono áspero, quieren pescadito, que es literal lo que dice, y eso no es coherente con una intención desesperada suicida como ha intentado transmitir hoy, ¿no? Está intentando que la gente empatice con ella, está intentando que la gente piense que es una persona normal que se vio en un arrebato y lo que toda la vida se haya llamado inestabilidad mental transitoria, pero es que no es coherente con los datos que aportan ni la autopsia ni lo que está probado a través de las pruebas de los investigadores.
La gente y el jurado, claro. Sí. Fundamentalmente el jurado, ¿no?
Sí, claro, fundamentalmente el jurado, pero también la opinión pública. Le interesa muchísimo lo que piensen los demás de ella. Ella necesita tener la atención de los demás y le interesa mucho lo que puedan pensar. De hecho, por eso, cuando escribe una carta, no la escribe... Escribe una carta al juez, escribe una carta al padre de Gabriel, pero también escribe una carta a un programa de televisión. Uh-huh. Está intentando llegar a una gran audiencia más allá del jurado, ¿eh?
Bueno, es coherente, ¿no?, con este caso que ha sido tan mediático y lo sigue siendo. Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense, gracias por habernos dado tu punto de vista como experta, lógicamente, que llegas a donde nosotros no llegamos. Gracias, Ana Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ha sido tremendo, Antonio, esta declaración que hemos seguido a lo largo de
continúa
la mañana.
Esta tarde, vamos a seguir ahí en la Audiencia Provincial de Almería. Hay otro tema, otra noticia que hemos conocido esta semana, en la que, por cierto, han vuelto los pequeños al cole, lo van haciendo de forma progresiva en distintas comunidades autónomas. Y atención, porque lo siguiente que te vamos a contar tiene mucho que ver. Imagínate las aulas de tus hijos, los despachos, otros rincones del colegio, repletos de cámaras de seguridad instaladas. Y es precisamente lo que sugiere la Fiscalía General del Estado.
Sobre todo a raíz de los datos que conocíamos en las últimas horas sobre el aumento preocupante de las denuncias por agresiones machistas y también sexuales, en el caso de los menores hasta de un 40% en 2018 con respecto al año anterior. Claro, es un dato que preocupa y se intenta buscar solución, y esta es la idea que se ha lanzado, Antonio.
De momento es una propuesta, una sugerencia que ya ha generado mucho debate entre las partes implicadas. Y aquí en Mediodía Cope hemos preguntado a padres y a profesores. Primero los padres. Pedro José Caballero es presidente de Concapa.
Es acertada porque además generaliza su uso y criminaliza a todos los profesionales de la educación que están dentro de las aulas. Creo que esta medida debería ser más consensuada. Esto de utilizar también las cámaras en las aulas roza el límite de esa libertad personal y es un derecho fundamental que está punto a punto y en esa línea tan fina de poderse vulnerar o no si se pone cámaras en todas las aulas.
Bueno, esto es lo que piensan los padres. Vamos a ver qué es lo que piensan los profesores. Nicolás Fernández es maestro, también presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Está con nosotros en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo veis esta propuesta? De momento, eso, solamente una propuesta. El gobierno no se lo ha planteado, pero ahí está la puerta abierta.
Efectivamente, es una sugerencia que ha abierto un gran debate y he escuchado al representante de los padres y básicamente puedo estar de acuerdo con él en este tema. Es decir, una medida generalizada de este tipo, si se llegara a implantar en todos los centros, en lo que son los espacios específicos, aulas, aseos, pasillos, comedores, gimnasios y demás, es una medida absolutamente desproporcionada y que además incluso de dudosa legalidad. Tengas en cuenta que estamos hablando de menores que tienen la protección por la ley del menor, tienen derecho a la intimidad, ¿eh? Pero no solo ya desde el punto de vista del menor, desde el punto de vista del profesorado se estaría efectivamente sometiendo a un control injustificado de toda su actividad profesional, de su actividad docente, sin saber quién tiene ese control. Por tanto, con carácter restrictivo, podríamos estar de acuerdo para la persecución de un delito concreto y demás, pedir una autorización judicial para establecer algún tipo de control preventivo, pero con carácter generalizado estamos en total desacuerdo.
Porque ahora mismo, en los centros, ¿hay algún tipo de cámara en algunas dependencias o no ningún tipo de cámara de vigilancia?
Con carácter general, no. Hemos tenido centros en los que se han producido algún tipo de actos vandálicos en el exterior, por ejemplo, fuera de horario lectivo, por la tarde, noche, asalto a las instalaciones, el deterioro de material, robo y demás. Y se ha pedido autorización y entonces, efectivamente, lo que es la valla, el recinto de acceso, se ha puesto algún tipo de cámara. Pero ya digo, ni siquiera esas cámaras se pueden luego utilizar para el control horario de los profesores que van al centro, sino que están en conocimiento de la policía. Durante 10 días se tienen que deshacer todo tipo de grabación. En fin, que no con carácter particular se ha llegado a hacer en algunos sitios, pero ya digo, con un carácter muy restringido y con mucho control.
Pues ahí queda la sugerencia de la Fiscalía, contestada prácticamente con los mismos argumentos por padres y por profesores. Nicolás Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Gracias por haber estado en este Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Lo conseguimos!
La selección española ha dado un curso de baloncesto.
Y ya estamos en cuartos.
¡Increíble el partido!
Este martes, desde las 3 menos cuarto de la tarde,
¡qué gorro acabo!
La selección vuelve a buscar la victoria en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Pero qué han pitado!
España-Polonia.
La celebración ahora sí en el
partido. ¡Vívelo en tiempo de juego! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Portátiles fuera, smartphones fuera, televisores fuera, lavadoras fuera. Ven al todo fuera de MediaMark y aprovecha unos precios tiradísimos en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Hasta el 19 de septiembre en tu tienda y en MediaMark.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE y con Marta Ruiz te voy a contar lo que está pasando en estos momentos.
Pues a la Julia Quezada es sin duda una de las protagonistas de este día. La autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel. Ha dicho ante el juez en una declaración dura, tensa y llena de llanto que ella le mató pero que es inocente, que el niño la insultó y ella solo pretendía callarle. Es la estrategia de la defensa que quiere esquivar la prisión permanente revisable. Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense, destacaba en Mediodía COPE la falta de empatía de la acusada.
Ella llora cuando los medios de comunicación se acercan a ella, pero por detrás cambia completamente y está tranquila. Cuando actúa al contrario que el resto de la familia, que intentan mantener un poco la entereza al hablar con los medios, y sin embargo cuando se dan la vuelta se derrumban.
Esta tarde será el turno de escuchar en la Audiencia Provincial de Almería la declaración de los padres, la abuela y otros familiares del pequeño. Nuevo intento en la búsqueda de un acuerdo para la investidura, aunque más parece un paripé que otra cosa, porque los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos, que encabezan la vicepresidenta Calvo y el secretario de organización Echenique, son los mismos que en julio y aquí acuden a la cita con las mismas posiciones. Sánchez rechaza el gobierno de coalición e Iglesias pide sillas. La reunión ha comenzado a las 11 en el Congreso. Veremos qué es lo que da de sí. Y veremos también en qué se traduce la decisión del abogado general de la Unión Europea, que abre la puerta a que los jueces de cada país deliberen si deben o no anular las hipotecas referenciadas al IRPH por abusivas. Este es el IRPH, el segundo índice más usado después del Euribor. Hay al menos 1.000.000 millón de hipotecas de este tipo en España. Los bancos, de momento, se tiñen de rojo en bolsa por las pérdidas que podrían acarrear.
Y estamos contándote también, en Mediodía COPE, la última sugerencia de la Fiscalía. Forma parte de esa memoria, tras conocer un dato que es alarmante. Los delitos sexuales, las violaciones cometidas por menores, han aumentado en el último año un 43%. ¿Y qué es lo que propone el Ministerio Público? Pues instalar cámaras de seguridad en los colegios, en las aulas, también en los despachos. Bueno, y te vamos a preguntar por esto de forma un poco más general, porque a día de hoy estamos rodeados de cámaras por prácticamente todos los sitios. Y queremos preguntarte cómo te afecta en tu día a día estar rodeado de cámaras, si te condiciona de alguna manera.
Bueno, ¿te afecta eso en tu día a día? Tenemos un canal pues para que nos escribas, ya lo sabes siempre, el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Queremos saber cómo ves tú esto de que haya cámaras en el lugar de trabajo, en las oficinas, debido a ese aumento tan importante, ¿no?, de las denuncias por agresiones sexuales y machistas.
Un gran hermano permanente, Marta.
Imagínate.
Pues nos lo vas a contar si te afecta o no en el 637-230000. Y atentos a la siguiente noticia que nos lleva a Bielorrusia. Para entenderlo todo tenemos que retroceder 20 años. Entonces, la protagonista, Yulia Musyayenko, tenía 4 años. Un día de otoño se montó en el tren con su padre para ir a un pueblo cercano. Iban a vender patatas y tan solo tenían 3 paradas. Pero Víctor, que así se llama el padre, había bebido. Y en el tren, a pesar de solo tener 3 paradas, se quedó dormido. Cuando llegó, se despertó y la niña ya no estaba a su lado.
Bueno, como te puedes imaginar, el hombre no se atrevía a contárselo a su mujer, a la madre de Yulia. Se inventó que había dejado a la niña en casa de los abuelos, pero cuando fueron a por ella, la pequeña no estaba. Víctor confesó y fueron a la policía para poner una denuncia. Los agentes sospecharon de él, pero pronto se percataron de que era inocente. A partir de ahí empezó la búsqueda. Han tardado 20 años, pero por fin la han encontrado.
Yulia tiene ahora 24 años y le contó la historia a su novio. El novio empezó a buscar a través de internet y encontró las declaraciones de una mujer que había perdido a su hija de 4 años. Había demasiadas coincidencias. Se lo contó a sus padres adoptivos, lo pusieron en conocimiento de la policía y sí, se produjo el encuentro.
Ahora Yulia está emocionada. Tiene 2 padres y 2 madres, los biológicos y los adoptivos. La incógnita pasa ahora por saber qué fue de ella tras ese periodo en el tren en el que su padre la perdió de vista. Según las primeras indagaciones, pudo ser secuestrada por una pareja que la utilizó para pedir limosna. Después la dejaron tirada en una estación de tren y la niña fue trasladada a un centro de acogida y luego a un orfanato. Allí fue adoptada por Irina y Oleg, que le han proporcionado un hogar durante 20 años.
Bueno, final feliz para una historia
pues sí,
propia de un guión de película.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy la cosa va de animales. El primero de ellos es un tanto viscoso. Es una pitón. Mira, a mí me daban miedo de pequeño las serpientes.
Bueno,
y
mucha
las
simpatía
pitones,
tampoco que me despierten, la verdad.
Siempre cuando decías, vas a salir al campo, ten cuidado que hay culebras. Bueno, una pitón de más de 3 metros de longitud y 15 kilos de peso que campaba a sus anchas por Almería.
Bueno, tal cual. No hay que irse a la selva, ¿eh?, a tener una aventura con una pitón, por ponerle un poquito de humor a la cosa. Aunque Gracia, lo que se dice Gracia, la verdad es que no tiene mucha. La alerta la lanzó una vecina al darse cuenta de que en unos contenedores había una caja de plástico con algo dentro un tanto sospechoso, un bulto sospechoso. Bueno, era un animal. Llamó a la policía y los agentes descubrieron a la pitona y pobrecita dentro de esa cajita de plástico.
Pobrecita no, pero imagínate la sorpresa, porque una pitón puede llegar a pesar 200 kilos y a medir 8 metros. Es una especie carnívora capaz de comerse a la presa de golpe, prácticamente de un bocado. Su hábitat natural está en Asia, pero hasta aquí había llegado el pobre animal por un dueño claramente irresponsable.
Bueno, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver qué es lo que le sucede a este dueño si al final consiguen encontrarle, porque tener un animal de estas características requiere tener una documentación en regla y sobre todo que no lo puedes dejar en la calle así sin más. Y esto puede tener unas consecuencias legales, así que bueno, veremos, porque le están buscando a este hombre.
Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siento sirena, eres feliz.
Que sí, venga, que nos sumergimos bajo el mar. Vamos a llevar a bucear por el litoral de Barcelona porque la fauna y flora del lugar vuelven a lucir como años atrás. ¿Y eso por qué, Marta?
Pues mira, 365 estructuras que fueron lanzadas al mar hace unos 16 años, pues han hecho su papel. Han funcionado como arrecifes, es lo que se buscaba. Son unos elementos de hormigón, así para que te hagas una idea, que están apilados en cinco áreas diferentes entre la playa de San Sebastián y el espigón de Bac de Roda, en Barcelona. Allí han encontrado pues este nuevo hábitat. Son más de 300 especies, algas, peces, invertebrados, oye, que habían estado ahí en su momento, pero que luego con el tema de los vertidos industriales se habían ido marchando, porque pues el ambiente no es que fuera muy propicio para que siguieran ahí, pobrecitos míos.
Te iba a decir que yo, que me muevo mucho por estas playas de Barcelona, igual lo voy a comprobar.
Bueno, pues ten cuidado, claro, lo que pisas.
Me tengo que sumergir, ¿no?
Claro, en el fondo del mar, a ver si...
Eso ya me da más cosas. Bueno, la última noticia nos lleva hasta Egipto. El cirujano jefe del Hospital Universitario de Massoura reconoce que en toda su carrera había visto nada igual. Y cierto es también que es muy posible que ningún otro cirujano del mundo se haya enfrentado antes a una situación similar. Es el primer caso en mi vida que encuentro algo así y creo que es el primer caso en el mundo, reconocía este cirujano.
Bueno, no es para menos, ¿eh? El protagonista es un joven de 21 años, vaya por delante, que tiene problemas mentales. Este chico llevaba 6 meses con dolores de estómago, había perdido mucho peso, y su madre dice, pues voy a llevarle al hospital a ver qué es lo que pasa. Cuando empiezan las exploraciones, los médicos no daban crédito, y mucho menos cuando abrieron el estómago de este chaval. El joven se había tragado, a ver, atención, 20 cucharas, 4 tenedores, 7 cepillos de dientes, un anillo y una cadena.
¡Qué barbaridad! La madre reconoció después a los médicos que sí, que había echado en falta parte de la vajilla. La operación para extraer todos esos utensilios, como te puedes imaginar, pues fue bastante complicada. Ahora el joven sigue ingresado en el hospital, aunque permanece estable. Los médicos van a esperar a que las heridas se cierren, porque, claro, 20 cucharas pues le han causado daños en su estómago.